Sean todos bienvenidos a nuestra iglesia y sean bienvenidos al inicio de una serie muy interesante que se llama Papa Caliente. Deseamos que durante un mes, estas próximas semanas, su corazón sea profundamente desafiado y queremos decirle, nos hemos preparado con unas conversaciones muy prácticas porque sabemos que tienen el potencial de hacer cambios íntimos, internos, muy poderosos en nuestras vidas. Así que De esto se tratará durante todo este mes de febrero, Papa Caliente. Y quiero conversar con ustedes acerca de Papa Caliente. Se preguntarán, ¿por qué eso de Papa Caliente durante el mes de febrero? No sé si tuviste alguna vez la posibilidad de conversar con alguien y escuchar que alguien dijera que cierta circunstancia era una Papa Caliente. En ocasiones escuchamos personas decir, y vas a optar por ese empleo, vas a optar por esa gerencia de ese departamento, no porque eso es una papa caliente, es cuestión de tiempo, es una papa caliente. Me dijeron que te ibas a casar y en tal fecha te ibas, no, ya no, porque me dijeron que ella es una papa caliente o él es una papa caliente. Y me dijeron que ibas a comprar un nuevo vehículo. Escuché, no, ya no lo voy a comprar porque me dijeron que esa marca de ese vehículo, eso es papa caliente, en cualquier momento se queda. Entonces, hemos entendido que papa caliente es igual a problema. Papa caliente es un lío en nuestras vidas que nos podemos meter. Así que durante un mes vamos a estar hablando acerca de las papas calientes y vamos a resolver ese problema de las papas calientes. Les prometemos que ya no ignoraremos los problemas, no los vamos a enterrar, no los vamos a obviar, no vamos a huir de ellos, sino que nos tomaremos el tiempo de decir, queremos enfrentar las papas calientes de manera distinta. Y para ilustrar mejor esta conversación, yo quiero que ustedes me ayuden a construir este mensaje. Quiero que ustedes me ayuden a construir la conversación de hoy, así que van a jugar conmigo. Hace tiempo no juegan, así que hoy vinieron a relajarse un poco y haremos algo súper, súper importante. La papa caliente consiste en que en los próximos minutos, yo le voy a dar esta papa a alguien, ¿verdad? Él va a comenzar el juego y esta papa caliente va a empezar a circular. Ojo a esto. Tienen que hacer lo más rápido posible cuando empiece esto. Esa papa tiene que circular, tú la tomas y deshazte de esa papa caliente. Hay de aquellos que se queden con la papa caliente. Hay de aquellos que se queden con esa papa. Entonces, escuchen por favor. Comenzará, yo indicaré el momento donde la música comenzará a sonar. Y a medida comience la música, yo me pondré de espaldas aquí, no miraré, no tengo monitores ni nada. Y en su momento, cuando el Espíritu Santo me guíe, yo levantaré mi mano. Y cuando yo levante mi mano, la música se terminará y el que tenga la papa caliente no se vale renunciar a esa papa. Tienes que quedarte con esa papa caliente. Así que iglesia, comenzamos. La papa caliente comienza a circular, así que circulen lo más que ustedes puedan, rápido posible. Desháganse de esa papa, rápido, 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 sin que la papa se caiga. Muchos de nosotros hemos venido. Pueden pasarla de esta fila a la otra fila si gustan y la papa puede circular por todos lados de la iglesia y la idea se trata de que todos nosotros hemos venido hoy aquí a este lugar con diferentes papas, con diferentes circunstancias. La papa se mueve por todo el auditorio. Seguimos nosotros viendo cómo nadie quiere estar con la papa, nadie quiere estar con la papa, todo mundo renuncia a la papa y hay un momento donde levanto mi mano y digo alto. Y alguien tiene que tener esa papa. ¿Quién tiene esa papa, por favor? ¿Quién tiene esa papa? Levanten esa papa. Ok, ¿quién tiene la papa? Muy bien. Está en problemas la que tiene esa papa, porque usted este día ha ganado un obsequio, un gran regalo. Ahí en ese momento le llevan un obsequio muy grande. Ella se pone de pie y ahí adentro hay algo muy importante, buenísimo, un gran regalo. Y yo sé que nadie quería quedarse con esa papa caliente, pero el punto de la historia es este. Todos nosotros andamos problemas y nadie quiere tener problemas, nadie. Pero el punto es que durante este mes Dios nos enseñará que los problemas Él los puede convertir en oportunidades. Y si vamos a la Biblia, entonces la Biblia le llama a las oportunidades bendiciones. Así que durante un mes tú dirás, ya no voy a renunciar a mis problemas, ya no voy a murmurar acerca de mis problemas, no los voy a obviar, no los voy a enterrar, no voy a huir de ellos, los voy a enfrentar de manera distinta. Dios quiere hacer eso. Dios quiere hacer eso que hizo con ella. Tú le das tu problema y Dios te da una oportunidad, una bendición. Así que esa dinámica nos ayuda un poco a entender qué son los problemas. Quiero que vayas conmigo a las pantallas. Y mientras estamos en las pantallas, aparecerá una imagen. Y esta imagen, inmediatamente, imagínate que tú vas rumbo a un lugar, tienes un destino, y estás frente al timón de tu vehículo y ves este árbol. Tú eres el primero de la fila, y ves este árbol, o eres el primero en esa carretera y ves ese árbol. Piensa tres cosas que harías o pensarías. Inmediatamente ves que el árbol está allí. Piensa rápidamente qué harías. Sé que tu mente está procesando: Dios, voy a llegar tarde, llegaré muy tarde, qué complicado, si se cayó este árbol se va a caer otro, qué difícil está, me van a asaltar, aquí nos van a quitar el carro, no sé qué harías. Y tu mente va pensando y pensando muchas cosas más. La siguiente imagen. En la siguiente imagen vemos la consecuencia. Este árbol obstruyendo el camino lo que provoca es un congestionamiento. Y tú quedaste frente al vehículo, tú quedaste frente al árbol ese, y hay 1, 2, 3, 4, 5, ya te imaginas si tú eres el número 70 de esa fila, qué complicado es. El punto es este. Si esa es tu mente y esa fuera tu mente, eso es lo que ocurre en nuestras mentes. Un problema provoca que nuestra infraestructura emocional se vuelva un caos. Y muchos de nosotros vivimos nuestras semanas, nuestros días, nuestros meses, y hay personas que hasta años con ese congestionamiento emocional, su alma no tiene reposo y es un caos, pitos y la gente se incomoda. Así son los pensamientos. Y ese caos ocurre en nuestras mentes, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Quiero darte una definición para comenzar de problemas. Papa caliente es igual a problemas. Y problemas le llamaremos una interrupción o una adversidad. Una interrupción o una adversidad. Entonces las circunstancias llegarán, nos amenazarán, bloquearán nuestros caminos, los huracanes vendrán a nuestra vida, habrán pérdidas materiales, pérdidas humanas, puede ser que estemos entre nosotros. Y muchos de los que estamos aquí han perdido un familiar, están en una temporada de luto de alguna manera en sus vidas, no podremos obviar eso. Muchos otros o algunos aquí en este lugar han tenido procesos de traición en su vida, están pasando por algún momento de traición relacional, laboral, cualquier tipo de traición, eso duele. O otros puede ser que han entrado a una ruta de enfermedad y dicen, después de ese diagnóstico nuestra vida no ha sido igual, después de ese diagnóstico la vida de nuestro familiar no es la misma, no es igual, ya no pensamos igual, nos agobiamos de manera distinta. Otros han sido interrumpidos por alguna tragedia inesperada en sus vidas, y una tragedia ha golpeado tu tranquilidad que en tu momento tenías, asaltos, robos, y nuestra fe simplemente va siendo golpeada, nuestro ánimo se va descomponiendo, y esa es nuestra realidad. El punto es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando tú y yo estamos así? Puede ser que estés hoy aquí en tu silla y no te has dado cuenta que hay un problema que ha causado ese congestionamiento en tu mente, y tú te preguntas, ¿por qué me enojo? ¿Por qué estoy tan tenso? ¿Por qué ya no quiero pasar tiempo con mis amigos? ¿Por qué soy tan distinto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienes problemas que ya han sido revelados, o otras veces sencillamente no los has identificado. Y cuando los has identificado, no sabemos qué hacer. Así que te voy a dar un primer principio para comenzar. Vamos a ir a la parte práctica. ¿Qué Dios quiere hacer con nosotros? ¿Qué revelación puede haber para nuestras vidas hoy para enfrentar de manera distinta nuestros problemas? En primer lugar, puedes anotar, hay que entender el principio 90-10. Hay un escritor que en uno de sus libros, apellido Covey, empieza a hablar acerca de este principio. Es un principio todavía más antiguo de lo que él menciona en ese libro. Y se habla del principio 90-10. ¿Cómo funciona este principio 90-10? Es súper interesante y súper práctico para nuestra vida. Funciona de la siguiente manera. El 10% es lo que te ocurre todos los días, todas las semanas, todos los años, todos los meses. El 10% es lo que siempre te va a ocurrir. Y el 90% es lo que provocan tus reacciones, en cómo tú reaccionas a lo que te pasa. En otras palabras, te levantas por la mañana y algo sucede, vas en tu vehículo y de repente vas y te das cuenta que una de tus llantas está sin aire, está estallada o está ponchada, y tú inmediatamente piensas y dices, Dios mío, voy a llegar tarde, y empieza el caos, tratas de cambiar la llanta, no hallas el maneral, es un caos, por fin logras, te cambias la camisa, te subes, está toda tu familia, avanzan y ves que papi está terminando el último puente, el 73 de la capital, y dices, Dios, pero este puente me está atrasando el tiempo. Y cuando estás saliendo del puente, tu niña te dice amablemente, papi, necesito decirte algo, se me olvidó el trabajo que hoy tengo que presentar en la U. Y tú eres lleno del Espíritu en ese momento, cantas aleluya y dices, Dios, gracias por mi hija, porque siempre en los momentos oportunos estallas. Te enojas, das la vuelta, regresas a tu casa, vas enojado en el camino, le echas la culpa a tu esposa, le dices, siempre es lo mismo, anoche hubieran hecho esto, ¿por qué esto y lo otro? ¿Por qué pusieron el carro ahí? ¿Por qué dejan al perro que haga lo que haga en las llantas? Esto y lo otro, todo el mundo tiene la culpa, regresas, vas agitado, cuando vas saliendo se te quiebra el celular, ¿saben cómo se quiebra el celular? De la nada, sale volando y tú dices, Dios, hay gente que hasta lo gana con el pie, lo ganas en el aire, cae, pero de tu pie al piso, esos golpes más sencillos son los que crack. Y tú ves el celular y todo eso comenzó con una llanta. Todo eso comenzó con una llanta. Eso era el 10%. Tú fuiste sumando y tus reacciones y tus actitudes van haciendo 30, 50, 70, 80, hasta 90. Y ese es el intercambio. Tú decides que tu problema se quede en 10. O tú decides que tu problema llegue a 80, 90 o a 100 y te consuma. Tú al final eliges que tus reacciones o tus actitudes. Imaginémonos, planteemos hipotéticamente que hoy se te quiebra la pantalla del celular al salir. Se te quiebra, ¿qué vas a hacer? Muchos se deprimen y dicen, Dios, por favor, yo no puedo sin esta pantalla, ya no es lo mismo. Netflix ya no será igual, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mejor llévame, Dios, llévame. Y hay una descomposición emocional. O tú dices, bueno Dios, se me quebró, inmediatamente inviertes tus energías, haces un par de llamadas de personas encargadas de entendidas en pantallas, llamas a dos líderes espirituales para que te aconsejen de la depresión, del precio de la pantalla, ¿verdad? Para, tú estás controlando todo y dices, bueno, haré esto y aquello. Y piensas en las soluciones, inviertes tus energías en las soluciones. Dios quiere que entendamos eso. No todo es culpa de Dios, no todo es culpa del diablo, Señor, porque al final es responsabilidad mía. ¿Por qué me metí en este lío? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy tan estresado? ¿Por qué estoy tan agitado? Y te das cuenta que has invertido mucha y mucha energía en el mismo problema. Y has agrandado tu problema y lo has convertido en una gran montaña y le dices, Señor, ¿pero por qué? En la Biblia tú lo ves. Y estamos así, no sabemos qué hacer. Entonces, hay una gran reacción que sí podemos hacer. Hay una reacción ante el problema, ante las situaciones. Ante ese 10%, tú puedes hacer algo. Y esa reacción, si puedes escribir, escribe, debo de elevarme ante el problema. Muchos de nosotros lo enfrentamos sin saber o nuestra propia sabiduría y golpeamos el problema, muchos de nosotros valientemente, y creemos que lo podemos hacer y nosotros frustramos, otros enterramos el problema, huimos de él. Dios quiere que te eleves. ¿Y cómo te elevas ante un problema? En el libro de Apocalipsis hay un hombre llamado Juan. El apóstol Juan está recibiendo una revelación. Y la revelación es nada más y nada menos que está recibiendo el Apocalipsis. Está complementando esa maravilla de que se llama tiempo del fin, tiempos futuros, las profecías de lo que va a ocurrir. Y Dios le está revelando en una isla, en la isla llamada Patmos, le está revelando todo a Juan. Y en uno de esos fragmentos de ese libro, Juan tiene una visión y escribe Apocalipsis lo siguiente. Sube acá. Y te mostraré lo que va a suceder en el futuro. Dios le dice a Juan, ven donde yo estoy y yo te voy a mostrar lo que va a ocurrir en el futuro. ¿Qué pensarías tú? ¿Qué pensarían las personas que están a tu alrededor? Que cada vez que tú tienes un problema, tú dependes de Dios y le dices, Dios, necesito tu sabiduría, necesito depender de ti. Lo que ocurre es que cuando el problema va al 70, 80, 90%, tú te declaras desahuciado y le dices, Dios, ayúdame, por favor. Eso es lo último que hacemos. Juan nos dice que es lo primero que podemos hacer. Dios le dice, sube acá, ven donde yo estoy y te voy a mostrar. En otras palabras, Dios sabe lo que va a ocurrir. Dios sabe la respuesta para tu problema. Dios sí sabe. Y cuando yo dependo de Dios y me acerco a Dios, entonces en primer lugar comienzo a escuchar lo que Dios quiere que sepa. Comienzo a ver como Dios quiere que vea. Entonces mi dimensión ante el problema va cambiando, porque lo que hace la sabiduría es elevar mi conocimiento, la genialidad, la destreza para poder discernir, para poder diferenciar las situaciones y para poder sobreponerme ante lo que está enfrente. Esa es la dependencia de Dios. Y Dios me da esa capacidad a través de su voluntad, de su palabra, de su revelación, a cómo lo podemos hacer de manera distinta. ¿Qué pasaría si cada vez que estamos frente a nuestro 10% vamos a Dios? Y algo tan sencillo de ir a Dios es en oración. Cuando tú le dices, Dios, te necesito, eso es. Dios, por favor, ayúdame. Eso es lo que Dios está diciendo que hagamos. Eso es lo que Dios quiere que nosotros le pidamos, esa dependencia de Dios. Y Dios le dice, ¿sabes qué, Juan? Ven acá y yo te voy a decir todo lo que va a ocurrir. Entonces, el problema no es problema, sino la perspectiva. ¿Se acuerdan de Arjona? Decía que el problema no era problema, sino esto o aquello. Pero aquí lo que decimos es que el problema no es el problema, sino la perspectiva que tú tienes ante ese problema. Así que quisiéramos avanzar entonces y ver nuestras papas calientes. Si Dios nos está pidiendo que vayamos a Él, si Dios nos está pidiendo que dependamos de Él y que lo hagamos a la manera de Él, pues miremos cómo lo hace Dios. Miremos cómo accionaba Dios a la manera de Dios. Entonces, vamos a estudiar un poco las papas calientes a la manera de Dios. ¿Cómo es que Dios lo hacía? ¿Cómo es que Dios lo hizo? Pero antes de eso, quiero hacer algo. Pregunta. ¿Hay alguien que nos visita hoy por primera vez? ¿Habrá alguien hoy que nos visita por primera vez? Solo levante su mano. Prometo que no lo pondré a cantar ni nada de eso. ¿Alguien? Solo me levanta su mano. Él. Muy bien. Bienvenido. No se mueva. Él. Lo que haremos es pediré a alguien de los sugieres. Y alguien en una canción pintó un cuadro. Y este cuadro es un obsequio para usted. Hoy fue el elegido. Así que un fuerte aplauso y las sugieres me ayudarán, por favor. Ana Raquel nos estuvo pintando ese cuadro y mientras Raquel nos pintaba ese cuadro, le damos un fuerte aplauso. Muy bien, bienvenido. Mientras Ana Raquel, que por cierto está siendo entrenada de manera maravillosa en tiempo récord, 2-3 minutos, hizo algo increíble allí. Y mientras ella pintaba y hacía cada una de esas cosas tan maravillosas como lo hacía, íbamos viendo cómo tomaba forma esa forma de alguien que se hizo siervo y fue la persona que enfrentó el problema más grande, que fue pagar por todos nuestros pecados, por toda nuestra culpa, por todo nuestro dolor, por todo nuestro desorden, por todas nuestras imposibilidades. Y Él cargó en una cruz con eso, lo hizo de manera tan perfecta que tuvo que quebrarse, tuvo que morir. Pero no solo eso, murió y resucitó. Resucitó para cambiar nuestras vidas, para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Así que ese cuadro nos recuerda que el gran triunfo fue en esa cruz. Lo que aparentemente era la gran derrota se convirtió en la gran victoria. Y gracias a esa gran victoria, hoy nosotros tenemos una vida diferente para poder enfrentar todo lo que estamos lidiando de manera distinta. Así que ese hombre que pagó en la cruz, antes de morir en la cruz, vivió de manera cotidiana entre nosotros. Vivió con sus discípulos, con sus amigos, con las personas. Iba de aldea en aldea, de lugar en lugar, predicando y sanando muchas personas. Y en esos 3 años dejó grandes lecciones de vida. Y quiero compartir contigo, me voy a auxiliar de unas porciones de la Biblia para poder llevar a la práctica cómo funcionaban los problemas y cómo Jesús resolvía problemas a la manera de Él. Y eso nos ayuda a resolverlos nosotros a la manera de Él. Hay una historia en la Biblia que se habla del milagro de la alimentación de una gran multitud. Hay historiadores que le llaman la alimentación de los 20.000, otros dicen la alimentación de los 15.000, otros la alimentación de los 5.000. Nosotros iremos descubriendo muchas cosas. Este pasaje que yo voy a compartir con ustedes está en varios evangelios. Y cuando tú lo lees en varios evangelios, es como que estés viendo la película completa, porque ves todo el libreto que se conecta. Uno te da un detalle, otro te da otro detalle, y se va nutriendo al punto que tú tienes toda la dimensión de la historia. Comenzaré con Mateo capítulo 14, versículo 32. Jesucristo era asediado, las personas les encantaba estar con Jesús, y la Biblia dice lo siguiente. Jesús llamó a sus seguidores y les dijo, «Me da pesar con la gente, porque han estado 3 días conmigo y no han comido nada. No quiero que se vayan a sus casas sin comer algo, pues pueden desmayarse». Mira qué poderosa esta historia. La historia nos dice que Dios Padre, que Dios Hijo, a través de Jesús, puede detectar un problema. Hay un problema en esa historia, y el gran problema es que las personas corren un peligro clínico. Hay un problema clínico. Dios dice a través de Jesús, estas personas han estado 3 días conmigo, también hay otra enseñanza. Jesucristo le llevó 3 días sanar a personas, escuchar el historial clínico de otra persona, escuchar la dolencia de otra señora, el problema familiar de alguien. Pasaban las horas, comía Jesucristo, se reponía, al día siguiente 3 días con esa multitud. Y al final Jesús siente compasión y dice, aquí hay un problema, no los puedo dejar ir, mi amor es tan grande por ellos que se van a desmayar, corren riesgo, hay un gran problema, Dios piensa en ti, Dios piensa en mí. Estamos en la mente de Dios frecuentemente. Ahora, vamos a ir al libro de Juan. El libro de Juan, capítulo 6, lo narra de manera distinta y le pone otro color a esta historia. Quisiera que cuando esté narrando esta historia, tú te conectes tanto que mientras yo leo cada verso, tú le pongas música a esa historia que estamos leyendo, tú te imagines los lugares. Si es un lugar polvoriento, tú piensas en ese lugar polvoriento. Si ves un grupo de gente, piensa el grupo de personas, piensa los vestidos. Trata de ser muy creativo, trata de ser muy sensorial al yo leer esta historia. Después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veían señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó ahí rodeado de sus discípulos. Ya era casi la hora de la celebración de la Pascua judía. Enseguida Jesús vio una gran multitud que venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a esta gente? Comienza lo bueno. Jesucristo en Mateo nos dice que él vio un problema. Ya el libro de Juan nos narra que Jesucristo entra en la acción y dice, necesitamos combatir este problema. Y se acerca a uno de sus discípulos y le dice, necesito un favor, por favor, ¿tienes el número del Palacio Real? Llama si hay comida china para toda esta gente. Habla con las comidas rápidas, habla con el grupo Intur, si están preparados para darle comida a todas estas personas, por favor, llámalos lo más pronto. Jesucristo lanza una solución, pero los discípulos al escuchar la solución de Jesús, ellos lo interpretan como un gran problema y dicen, Jesucristo nos está metiendo en un gran problema. Otro de los evangelios dice que los discípulos le decían a Jesús, despacha a la gente, dile a la gente que se vaya, diles que se vayan, ya es tarde. Ellos no querían lidiar con ese problema. Verso 6, lo estaba poniendo a prueba porque Jesús sabía lo que iba a hacer. Cuando Jesucristo le dice a Felipe, ¿habrá comida para alimentar a todas estas personas? Jesucristo está probando a Felipe, pero lo importante de eso es porque él sabía lo que iba a hacer. La omnisciencia de Dios, la omnipresencia, la omnipotencia, su soberanía, ya sabe lo que va a hacer contigo. Tú tienes un problema hoy. Estoy seguro que tienes un problema hoy. Dios ya sabe lo que va a hacer. Dios ya tiene la salida. Dios tiene la solución. Entrarás por procesos vertiginosos, súper importantes, que lo que harán es aquilatar tu corazón, fortalecerlo para que tú puedas mejorar tu confianza en Él. Pero entonces Felipe no entiende eso y le responde. Felipe le dice, aunque trabajemos meses enteros, Señor, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Felipe hizo una conversión monetaria y le dice, Señor, ¿sabes cuánto podríamos ganar diariamente? Y si trabajáramos horas extras sería esto y lo otro. Y si le damos el combo económico de 48 lempiras a la gente, sería esto y lo otro. Pero si nos vamos un poquito más bajo, vamos al mercado, compramos la harina, hacemos las baleadas solo con frijoles, así como ya una, dos, tres, se la quitamos de nuevo, ponemos un poco de mantequilla a modo de que salga 20 lempiras el combo. Ni aún así salimos, Señor. Emocionante aquello. Estén aprietos, ellos dicen, no podemos. Jesucristo nos dice que le demos de comida. Entonces, ¿por qué están en aprietos? Mira de lo que estamos hablando. El siguiente verso. Entonces Andrés, otro de los discípulos, el hermano de Simón Pedro, dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, y lanza a él una pregunta. Pero, de qué sirven ante esta enorme multitud. Mira qué poderoso. En medio de la multitud se levanta un niño audaz y valiente y les dice: ok, yo he escuchado que ustedes, Jesucristo les dio una instrucción, que le dieron de comer a estas personas, he escuchado que están deliberando allí, pensando cómo lo van a hacer. Yo tengo una lonchera. Mi mamá me puso esta lonchera, la ofrezco para que de esta lonchera podamos comer todos. El niño está emocionado, tiene una fe increíble, pero viene este hombre llamado Andrés y va donde Jesús y le dice: ¿sabes? Tú tuviste una gran idea, nos metiste en este rollo de darle comer a toda esta gente y hay un niño que todavía dice que aquí te manda estos panes, estos peces, para ver si le damos de comer a toda esta gente. Lo trajeron del lago de Yehoa, ve cómo hace. Verso 10. Jesucristo entonces empieza a ver todo el panorama y Jesús dijo: díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron en la hierba, las laderas, y solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5,000. Haz tu conversión. ¿Cuántos eran casados? ¿Cuántos tenían esposos? ¿Y cuántos de ellos no tenían televisor? ¿Y cuántos niños tenían? ¿Y cuántas familias eran? Por eso la Biblia dice que eran como 20,000, eran como 15,000. Es un grupo bastante grande. Y entonces ellos están allí con esa gran multitud y Cristo toma una idea maravillosa y dice: ¿saben qué? Por favor, díganles que se sienten. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama servicio al cliente. Jesucristo quiere que lo más cómodo que podamos, esperemos con paciencia mientras Él actúa. Ahora, quiero llevarte a ese lugar. Están todos allí 3 días, no se han bañado, se imaginan, no se han bañado. Tienen hambre los niños, niños de 2 años, niños de 1 año. ¡Yeah! Imagínate ese lugar. No sé si has estado en un hospital público alguna vez, en emergencia, esperando tu turno. Pero entonces, grafiquemos algo en nuestra mente. Ayúdenme, por favor, a construir esto. Yo quiero que en el siguiente momento ustedes conversen, como cuando van al mayoreo a comprar. Por favor, conversen ahorita. Conversen entre ustedes. Hablen lo que ustedes quieran. Conversen, conversen. Y entonces los discípulos están allí en medio tratando de cómo van a hacer. Y Jesucristo dice: alto, 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 por favor, silencio, silencio, por favor. ¿Me escuchan? Por favor, silencio, silencio, gracias. Dice Jesucristo, por favor, ¿me escuchan? Señora, la de atrás, usted, por favor, don Fausto, por favor, ayude. Dice Jesucristo, era un gran rollo ese. Dice Jesucristo, por favor, que se sienten, que pronto le atenderemos. ¿Te has fijado en el banco cuando tú vas, has hecho fila y llegas y la muchacha le hace: pronto le atenderemos? Aleluya, dices tú. ¡Qué bendición! Pues llega uno de los discípulos y le dice: pronto le atenderemos. Sientan a las personas. Uno de los evangelios narra y dice que Jesucristo los sentó, los hizo sentar a través de sus discípulos de 100 en 100 y de 50 en 50. Trató de descongestionar aquella gran multitud para que estuvieran lo más tranquilos posible. Y a mí se me ocurre y concluyo lo siguiente. Les dijo: bueno, muchachos, ustedes son 12. Así que sumen cuántas mesas les va a tocar atender hoy. ¿Cómo, señor? Sí, ustedes, 12. Entonces allí contrataron a la empresa para que optimizara el sistema. Y como eran 20,000, entonces tú escuchabas: P343, ventanía 7. Ah, con tal discípulo. H13,880, ventanía 2. Ah, con Pedro. Muy bien. Y ya te imaginas el caos que había. Todo ese día ellos tenían que servir comida. Era un gran rollo en el que estaban. Entonces, mira lo que va a hacer Jesucristo. De una manera maravillosa le dice: ¿dónde están los panes y los peces que dijiste que no servían para esta multitud? Tráiganmelos, por favor. Verso 11. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó en la gente. ¿Sabes cómo funciona eso? El milagro comenzó en el corazón del niño. Cuando el niño pone sus panes y sus peces al servicio de Dios, el milagro se estaba dando. Y cuando Cristo viene y los trae a los pies del Padre, esa es la gran solución. Cuando tú traes el problema o el inconveniente a los pies de Dios, en dependencia de Dios, y tú le dices: Señor, gracias, no voy a desperdiciar este problema, no voy a desperdiciar esta situación, la pongo delante de ti, y se comienzan a multiplicar los panes, y después el siguiente pasaje dice lo siguiente: y entonces hizo también lo mismo con los pescados, y todos comieron cuanto quisieron. Todos comieron cuanto quisieron. Verso 12. Y una vez quedaron satisfechos, así lo hace Dios. Y una vez quedaron satisfechos, sin duda alguna, para que no hayan dudas, Jesús le dijo a sus discípulos: vengan, muchachos, vengan acá. Ahora junten todo lo que sobró y que no se desperdicie nada. Porque la tendencia es que cuando tú vienes y ves el milagro, nos alocamos, nos olvidamos, perdemos la sobriedad y desperdiciamos todo. El Señor le dice: vengan, que no se desperdicie nada. Verso 13. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos de restos de lo que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada y de los pequeños peces de aquella lonchera de ese niño. ¡Qué increíble! Después de enfrentar un gran desafío, el gran desafío era que la gente no se muriera, que la gente no se desmayara. El siguiente gran desafío era 20,000 personas. Eso es demasiado caótico para nuestra capacidad. Señor, eso rebasa mi capacidad. Y eso es lo bonito. Cuando tú vas al Señor y le dices: Señor, esto rebasa mi capacidad. Hemos puesto en tus notas una papa y a esa papa le hemos puesto 5 puntos que queremos que tú aprendas hoy acerca de tus problemas. La próxima vez, y si hoy mismo estás en problemas, que tú pienses y digas: Señor, lo voy a hacer a tu manera, lo voy a hacer a tu manera. En primer lugar, las papas calientes o los problemas siempre incluyen un plan más grande. Aunque tu problema sea grande hoy, tú estás en esa silla y dices: Dios, mi problema es demasiado grande. Pues en medio de ese problema hay un plan perfecto. A eso se le llama propósito. Dios ya sabe lo que va a sacar de allí. Dios tiene las perlas, las enseñanzas y las lecciones maravillosas que tú obtendrás de ese problema. No lo desperdicies, no desaproveches ese problema. Por difícil que parezca, Dios trabaja y sabe cuál es su propósito. Tendrás que lidiar con un proceso, tendrás que ser valiente en medio de ese proceso mientras descubres el propósito, el plan grande que Dios tiene. Un segundo elemento es que las papas calientes y los problemas permiten el espacio para ideas descabelladas. Y las ideas descabelladas son buenas porque hacen que nosotros podamos rendirnos. La autosuficiencia nuestra, pensamos que si no es a nuestra manera lógica, si no es 2 + 2 = 4, no será. Felipe se rinde, hace su conversión económica y dice: me rindo. Y viene Dios con 5 y 2, hace que una multitud coma. Así que lo imposible, lo ilógico, hace que tú puedas crecer en fe. Revela la fe que tú tienes. Y ese niño con esa lonchera es maravilloso en esta historia. Dios quiere que seamos como esos niños. Los niños no ponen muchos peros. Los niños creen, dependen confiadamente en sus padres. Si el padre le dice que le va a traer una bicicleta, el niño confía en ese padre. No pone muchos peros. ¿Dónde va a ser? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿De dónde vas a sacar el dinero? Él confía. Y Dios quiere que nosotros confiemos de esa manera en Él. Dios desea que esa sea nuestra conducta. El tercer elemento es que esas papas calientes, esos problemas que hoy tenemos o tendremos, desarrollan confianza divina. La confianza divina es importante para poder elevarnos. Y no es que tú la tengas hoy. Una vez los discípulos platicaron con el Señor y le dijeron: Señor, auméntanos la fe. Y los problemas y las situaciones y las adversidades ayudan a que aumentemos nuestra fe y nuestra confianza divina. Y le podemos decir a Dios: Dios, ya no te pido que me quites problemas, sino que los problemas serán ese ejercicio que me ayudará cada día a conocerte mejor, a ver la vida de otro punto de vista. Eso que emociona, lo que es confiar en ti. Recientemente estábamos con un retiro de pastores y uno de los pastores estaba contando una historia de cómo su niño le dio una gran lección. Dice que su niño es un muchachito que confía mucho en Dios, es muy intenso para orar, y hubo un momento en sus vidas recientemente que el perro de la casa, la mascota, el perrito, se enfermó. Y dicen que vieron cómo el perrito iba progresando, pero en sentido negativo, iba enfermando, y llegó un punto donde estaban desesperados y empezaron a tomar camino hacia el veterinario y tenían que ir urgente al veterinario. El niño entró al cuarto y le dijo: papá, necesito que hagas algo. La Biblia dice que cuando hay enfermos en la iglesia, que llamen a los pastores y oren por los enfermos. Así que necesito que agarres aceite y ores por nuestro perro. Dice el pastor que en ese momento, pastor de nuestra iglesia, dice que él pensó: Dios, ¿Lo hago o no lo hago? Porque tú sabes, y dice que pensó teológicamente, el aceite representa hoy la medicina, el toque divino hace que la medicina funcione, Dios, pero también es un perro, tú dices que oremos por la gente, pero es un perro, y el niño vaya, ora, yo quiero ver que ores por el perro, dice que el perro ahí, ahí, ora. Entonces dice que él, bueno, dice que así como con pena yo, dice, frente a mi hijo, y el hijo intenso, vamos, vamos, con sus ojos puestos en las manos de su padre, sabiendo que esas manos iban a tener poder. Y ni modo, dice, pongo las manos sobre el perro y comienzo a orar. Señor, te pido que bendigas a este perro, que lo resucites como a Lázaro. No, no dijo eso. Pero dice que empezó a orar por el perro. Dice que después fueron camino al veterinario. El perro se puso bien. El niño no estuvo hablando acerca del veterinario, ni estuvo hablando de la clínica, sino que le dijo... te fijas que la oración funciona, te fijas que la oración funciona. Dice que él sentía el corazón y el estómago así, cómo me paro frente a la iglesia ahora y predico, cómo le digo a la iglesia. Y cuando él dijo eso, yo lo anoté y le dije, oíme, está buenísimo eso, algún día de esto lo voy a usar en una ilustración, le dije. ¿Sabes por qué? Porque necesitamos ese corazón de ese niño, necesitamos la mente de esos niños. Dios dice que necesitamos a veces ser y tener esa mente que no le pone tanta cosa al Dios Padre, le dice, Señor, pues hazlo. Y esos desafíos, de esas ideas descabelladas, cuando tú le dices, Señor, hazlo a esta manera, aunque parezca muy descabellado, lo que tú le estás enviando de mensaje a Dios es, tú eres más grande. Y con un confite puedes hacer un mar, lo que tú quieras, tú lo puedes hacer, yo creo en ti. Y cuando tú entras a esa dimensión de vida, cuando tú entras y desarrollas eso, hay un poder increíble en tu casa, en tus proyectos, en lo que tú haces, cómo enfrentas la vida de manera distinta. Y Dios quiere que vivas como ese niño todos los días de tu vida, que entre la multitud te vuelvas una persona que resuelve los problemas, que se eleva a Dios y confía en Dios y le propone a Dios. Ahora, también hay algo más en esto de las papas calientes, y es que nos enseñan a hacernos un lado. Los problemas tienen un límite para nosotros. Hay un momento donde tienes que hacerte un lado y decirle, está bien, Señor, está bien, no voy a volver a hablar, no voy a volver a opinar, solo voy a ver cómo abres el Mar Rojo. No voy a opinar, me cuesta creer, pero voy a ver cómo resucitas a Lázaro. No voy a opinar, pero voy a ver cómo llueve. No voy a opinar, no voy a hacer, solo voy a ver cómo convierte los panes y los peces para alimentar una multitud. Y ese momento, cuando tú te haces un lado y en verdad, dices que crees en Dios, pero déjalo actuar. El punto es que dices, Señor, pero pasó una semana ya y no actúas. Y no solo es orar, es actuar también. Es que se trata de actuar. Pero tus actuaciones, tus decisiones serán de manera distinta. Dios te va a sorprender de la manera más increíble. Y tú podrás ser testigo. Lo que pasa es que destruir la incredulidad de nuestro corazón no es fácil. Cuando tú eres testigo y dices, realmente Dios lo hizo. Como lo hacían los discípulos, caían de rodillas y decían, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Verdaderamente, entonces tú dirás, realmente esto funciona. Esto funciona. La hora de la verdad es cuando tú estás allí en medio de la tormenta y dices, realmente funciona. Algo más, las papas calientes y los problemas nos ayudan a entender que siempre los problemas nos dejarán algo más. Después de no haber nada, el Señor deja 12 canastas llenas de panes, llenas de peces, y eso es lo que sucede. Dios permite... Y Dios va a permitir que los problemas nos dejen muchas enseñanzas, que los problemas nos dejen muchas lecciones, que los problemas nos dejen muchos desafíos, que los problemas nos dejen muchos recursos, que los problemas nos dejen grandes bendiciones, pero sobre todo, que los problemas nos dejen grandes cantidades de fe. De fe. Así que ese problema que tú tienes hoy te va a dejar algo maravilloso. Tú vas a decir, Dios, hoy no cambio esta historia. Decido siempre mejor atravesar este problema porque este problema es una bendición. Al inicio te propuse una definición de problema. ¿Te acuerdas? Interrupción o adversidad. Quiero que te vayas con una nueva definición de problemas. Anota. Problemas, con esto cierro, lo que Dios usa para intercambiar por milagros. Mira qué poderoso. La próxima vez que digas problemas, lo que Dios usa para intercambiar por milagros. Lo que tú tienes hoy, lo que andas cargando hoy, los problemas que tienes, sea cual sea, es lo que Dios va a usar para intercambiar por milagros. Yo quiero decirles algo. Hoy es un día para no regresar vacíos a casa. Hoy es un día para regresar llenos. Hoy es un día para decirle, Señor, ¿sabes qué? Cuando veo ese cuadro y te veo allí dibujado en un madero y siento que ahí resolviste la mayor cantidad, por no decir todos nuestros problemas, yo necesito de eso. Yo necesito de la cruz. Yo necesito creer como ese niño. Necesito no ponerle tanto peros a las cosas, que es muy fácil el cielo, que yo tengo que hacer algo para ganarme el cielo. Quiero depender como ese niño, que tú pagaste por mí en la cruz, que tú lo hiciste y solo necesito creer. Así que quiero pedirte que te pongas de pie. Y mientras estamos de pie, quiero animarte que si eres tan amable puedas inclinar tu rostro. Y mientras estás con tu rostro inclinado, te animo a que cierres tus ojos. Y mientras estás con tus ojos cerrados, quiero decirte, sé que hay muchos problemas quizás en tu vida que no se han podido resolver hoy, pero quiero proponerte algo. No sé si te habías dado cuenta que el problema más grande es la soledad. El problema más grande es estar separado de Dios. El problema más grande es no saber qué hacer con nuestro destino eterno. Amanecer, pasar una semana, pasar otro año y decir, me gusta la iglesia, me gusta eso, pero en el fondo no me siento listo para aceptar a Jesús como mi Salvador. Quiero decirte, es la mejor decisión que puedes tomar. Cuando tú le dices al Señor, Señor, voy a ser como ese niño, sin tanto pero, voy a lanzarme a tus brazos, voy a depender de ti y voy a creer que tú me regalas el cielo gratuitamente. Voy a creer que ya no depende de lo que yo pueda hacer, ya no depende de todas aquellas cosas que yo creía que tenía que ajustar para ganar puntos y poder ser perfecto ante ti. Hoy comprendo que esa muerte en esa cruz, ese derramamiento de sangre, esa muerte, esa victoria sobre la muerte es la que me da la vida eterna. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál es esa tal manera? La manera más amorosa y más sacrificada, que envió no de lo que le sobraba, sino todo lo que tenía, el único hijo, por ti y por mí. Y si comprendes eso, tienes vida eterna. Quiero decirte, la solución del problema comienza cuando invitas a Cristo a vivir a tu vida. Quiero desafiarte, este es el día para que lo hagas. Dile, Señor, yo te necesito. Si ese es tu deseo, voy a guiarte en una oración. Dile, Señor Jesús, hoy reconozco que soy un pecador. Reconozco que por muchas habilidades, destrezas y talentos que tengo, no puedo solo. Ya no quiero vivir en soledad. Te acepto como mi Salvador. Te invito a vivir a mi vida. Acepto ese perdón de pecados. Acepto la vida eterna para siempre. Gracias por hacerme una nueva criatura. Gracias porque hoy comienzo una nueva historia, una historia nueva. Gracias porque a partir de hoy no seré una criatura de Dios, seré un hijo tuyo. Gracias en el nombre de Cristo, tu Hijo amado, amén. Si tú lo hiciste ahí con los ojos cerrados, quiero decirte, has tomado la decisión más épica, más importante, más decisiva en tu vida. Has cruzado la línea de la muerte y has pasado a la línea de la vida. Comenzaste a vivir. Ahora, ¿qué pasa con todos aquellos que hemos recibido a Jesús, pero hoy no sabemos qué hacer con nuestros problemas? Hemos andado huyendo, hemos andado tratando de enterrar, de ignorar, de obviar nuestros problemas. Hoy Dios te dice, como le dijo a Juan, ven acá y te voy a mostrar lo que voy a hacer en el futuro. Así que así como estás con tus ojos cerrados, esta es la parte práctica. ¿Por qué no vienes y haces una oración tipo ese niño y le dices, Dios, yo quiero depender de ti? Dile, Señor, aumenta mi capacidad para creer lo que tú puedes hacer. Este es el momento para que ores, ejercítate. Tú conoces tu problema, tú conoces tu papa caliente hoy. Y dile, Señor, estoy como Felipe, como los discípulos que ven como una montaña esa multitud. Estamos bloqueados, dame la fe de ese niño. Que las ideas descabelladas me emocionen, porque me llevan a recordar tu poder. Y yo hago una oración por ustedes, Señor Jesús, Dios del cielo, Dios omnipotente, Dios poderoso, tú conoces todos los problemas resumidos en este auditorio. Te pido, Dios, que en primer lugar tu paz repose sobre sus mentes, sobre sus corazones, y guarden su mente y su corazón. Y también, Señor, que su fe sea calibrada en su mente y en su corazón también, para poder, Dios, tomar esa audacia como ese niño y proponer ser parte de las soluciones. Que nuestro Dios, nuestro 10%, Señor, se mantenga allí, y nuestro 90% sea un milagro, que otros puedan ver cómo en medio de los problemas seguimos avanzando, alegres, gociosos, confiando, añadiendo más recursos en vez de restar, añadiendo más recursos a nuestros problemas. Y esto sucede, Señor, por la sencilla razón que tú no nos dejas, que tú no nos dejarás, que tú nos acompañas todos los días. En el nombre de Cristo. Amén.